Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y le estoy saludando a nombre del titular de este espacio, el gran Juan Becerra Acosta. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. Lunes 11 de septiembre de 2023, iniciamos juntos la semana aquí en Fórmula Noticias, contentísimos de que esté usted en esta sintonía. Quédese durante los siguientes 60 minutos porque hay mucha, pero mucha información para compartir. Y bueno, iniciamos la semana con mucha, pero mucha información. Ya sabe usted lo derivado del fin de semana, lo derivado de la jornada informativa de este lunes. Y comenzamos con lo inmediato. Luego de una pausa de varios días para consultar con el equipo que lo acompañó en sus giras por el país, Marcelo Ebrard impugnó ayer por la noche el proceso interno de Morena. Sí, lo había advertido, lo convirtió en una realidad ayer domingo por la noche. Y hoy lunes por la tarde ofreció una conferencia de prensa en donde prácticamente lanzó un ultimátum.
Si a pesar de las denuncias presentadas y las incidencias se quedan como están o no son mencionadas, él ya no tendría interés en seguir. Morena, señaló el exaspirante presidencial Marcelo Ebrard al indicar que solo esperan la respuesta del partido para dar el seguimiento adecuado y dijo que esto no es un arrebato, sino un acto político.
No se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Concluyo diciendo, presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de La Voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.
Ebrard Casaubón dijo que no se debe permitir ser carta de naturalización a distintas irregularidades que vienen combatiendo por años y agregó que a partir del próximo lunes 18 de septiembre formalizará un movimiento político nacional y lo consolidará haciendo un recorrido por todo el país, concluyendo en el mes de octubre.
He convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero el de La Voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso.
Lo anterior, luego de reunirse con más de 760 personas representativas de distintos estados del país, afines a su movimiento, que por el momento tiene un alcance de más de 1 millón de personas. Con imágenes de Uriel Rivas y Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Movimiento Progresista se estaría llamando el nuevo movimiento encabezado por Marcelo Ebrard. Y sobre las acusaciones que el ex canciller lanzó en contra de Claudia Sheinbaum sobre el uso de recursos públicos a su favor, la ahora coordinadora nacional de los comités para la defensa de la transformación aseguró que responderá y lo hará jurídicamente. Sheinbaum Pardo, en entrevista con Milenio, reiteró que Marcelo tiene las puertas abiertas, llamó a la unidad del partido y aseguró que su impugnación ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena no tiene mucho fundamento.
Sí, al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y pues se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante la transformación y nuestro país requiere de todos y de todas.
Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien por cierto hoy condujo y llevó las riendas de la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseguró que Marcelo Ebrard está en su derecho de impugnar y destacó que Morena, dijo la secretaria de Gobernación, está más fuerte que nunca.
En el caso de pues la decisión que pueda tomar Marcelo, ya el presidente ha dicho que pues él actúa con toda libertad y el movimiento debe seguir, está más fuerte que nunca. Ha habido todo un proceso de revolución de las conciencias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver, tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere.
Y bueno, en medio de esta crisis en el partido gobernante, ahora sí que paralelamente, ayer en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, presidente del partido y presidente del Comité Nacional, respectivamente, entregaron a Claudia Sheinbaum el nombramiento oficial de coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Lo hicieron ante la militancia y ante la visita de decenas y decenas de gobernantes morenistas que visitaron la Ciudad de México, provenientes de lo largo y ancho de la República Mexicana.
Al grito de presidenta, Claudia Sheinbaum fue recibida por gobernadores, diputados, senadores y consejeros del partido Morena. Y de las porras que cambiaron de "es un honor estar con Obrador", llegan las de "es un honor estar con Claudia hoy". Sheinbaum Pardo recibió la constancia de parte del Consejo Nacional de Morena, que la acredita como la ganadora para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Una decisión que ya no tiene marcha atrás, que es incuestionable. La abanderada de Morena para la elección de 2024, durante su discurso reconoció a sus compañeros de la coalición, incluso al mismo Adán Augusto López, quien manifestó su respaldo a la ex jefa de gobierno durante una reunión el sábado con estructuras del partido, pero que estuvo ausente del encuentro. Y Marcelo Ebrard, que por supuesto sin mencionar su nombre, le hizo una última llamada de puertas abiertas al movimiento.
Quiero reconocer aquí también el trabajo de nuestro compañero Adán Augusto López, de nuestro compañero Ricardo Monreal, de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña y de nuestro compañero Manuel Velasco. Compañeros de lucha, todos ellos, mi mayor respeto, siempre llamando a la unidad y al compañerismo.
En este sentido, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró el llamado de superar las diferencias y dejar atrás las divisiones.
Es el momento, ahora, de superar las diferencias, de dejar atrás divisiones. Necesitamos sumar a todas las estructuras y todos los liderazgos.
Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Asuntos políticos, pero asuntos políticos de la capital. El sábado por la mañana, Omar García Harfuch presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, nombró prácticamente minutos después, horas después, a Pablo Vázquez Camacho como nuevo titular de la dependencia. El mismo sábado por la tarde, ante la ola de rumores que señalaban que iría a buscar la candidatura de Morena al gobierno de la ciudad, García Harfuch, a través de un video, dio a conocer que su renuncia la presentó para integrarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.
Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como secretario de Seguridad Ciudadana hace casi 4 años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad. Quiero agradecer muy en especial a mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México por trabajar con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudad.
Y bueno, ahí están las declaraciones de García Harfuch. No negó que quiera ir por la candidatura de Morena a la ciudad, como lo declaró hace unas semanas al diario La Jornada. Otra fuerte aspirante en la Ciudad de México es la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien ya con el anuncio de que pedirá licencia a partir de este próximo viernes 15 de septiembre, ayer presentó su último informe de gobierno en compañía de varios liderazgos morenistas.
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, rindió su informe de gobierno a unos días de que deje la alcaldía para participar en la encuesta de Morena para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. En un evento masivo, en la Utopía Mellehualco, que reunió a cientos de iztapalapenses, funcionarios del gobierno capitalino, dirigentes de Morena, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, artistas y deportistas, Clara Brugada aseguró que a su llegada en 2018 parecía imposible transformar Iztapalapa debido al abandono en que se encontraba.
Hace 5 años parecía una utopía inalcanzable. Ha sido una labor titánica transformar Iztapalapa. Primero tuvimos que recuperar el gobierno y después ponerlo al servicio del pueblo.
Clara Brugada señaló que la pandemia fue la mayor preocupación de su gobierno y pese a ello lograron realizar distintas obras de infraestructura, de salud, se impulsó el deporte, la cultura y el desarrollo, lo que permitió que hoy por hoy su gobierno sea el mejor evaluado de acuerdo con el INEGI.
Pero con todo y pandemia logramos transformar Iztapalapa. Imagínense todo lo que hubiéramos hecho sin pandemia.
En materia de seguridad, Iztapalapa registraba en 2018 1.085 delitos de alto impacto, el máximo histórico desde 1997. Hoy, esta alcaldía cierra en una cifra de 356, la más baja desde 2015, dijo Clara Brugada. En medio de vítores de jefa de gobierno, Clara Brugada informó a los habitantes de la alcaldía que pedirá licencia a partir del 16 de septiembre para buscar la continuidad de los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México por Morena. Dijo que se va contenta de haber cumplido con todos sus compromisos de campaña.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Seguimos en Fórmula Noticias. El pasado viernes fue en la sede del Partido Revolucionario Institucional y el sábado en el marco de los festejos por los 84 años del Partido Acción Nacional. Estoy hablando de la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien sostuvo un encuentro con 5.000 mujeres panistas en donde las gobernadoras Maru Campos de Chihuahua y Tere Jiménez de Aguascalientes y también Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos, dictaron conferencia. En este evento, en el marco de este evento, Xóchitl Gálvez se comprometió a cumplir 10 compromisos mínimos para romper el techo de cristal, dijo. Y al concluir el evento, en entrevista con los medios de comunicación, se refirió al dilema en el que se encuentra en estos momentos Marcelo Ebrard. Vea usted.
Él tiene que tomar su decisión primero con su equipo, a ver que ya no fue candidato independiente, tampoco la tiene fácil en MC, porque hay varios tiradores en MC, entonces a ver qué decide, ¿no?
Y bueno, vamos a otros asuntos. El viernes pasado fue entregado el paquete económico para 2024 y por la Cámara de Diputados comenzaron a desfilar los funcionarios que buscan defender el presupuesto. Hoy fue el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
La titular del INE, Guadalupe Tadei, se reunió con los coordinadores en San Lázaro, los que deciden el gasto de un INE que recibió 24.000 millones ya con prerrogativas en 2022, 13.000 millones el año pasado solo para el gasto. Para 2023 solicitó 27.000 millones ya contando las prerrogativas, es decir, en este año para el gasto solo 24.696 millones y para el próximo año 2024 pretende 37.000 millones que no llegarán porque los morenistas dicen que no necesitan nuevos inmuebles.
Toda vez que Morena toma la decisión y la coalición en su conjunto para que forme parte de nuestra plataforma electoral, ofrecerle a los mexicanos que voten por nosotros y que estén a favor de una reforma al Poder Judicial, va a quedar inscrito en la plataforma electoral. Ya no es necesario la consulta que yo había anunciado, entonces ahí se liberan 3.500 millones de pesos. Por otro lado, hay otros 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios que yo creo que en este momento pueden esperar, no urge construir dos edificios.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero Herrera, comentó que los coordinadores también le plantearon el tema de la seguridad durante el proceso electoral para actuar legislativamente en lo que haga falta.
El relativo a todo lo que tenemos que hacer para organizarnos respecto a la seguridad de las miles de mujeres y de hombres que habrán de ser aspirantes, porque lamentablemente ese se ha convertido en un tema delicadísimo. El mismo coordinador Moreira mencionaba que pues, incluso en un debate organizado por la autoridad electoral, ahí lamentablemente se privó de la vida a alguien más. Entonces nosotros sabemos que ese es un tema que tenemos que absolutamente coordinar y para eso tenemos esas reuniones.
La consejera presidenta del INE se fue confiada en que respetarán su petición de 37 mil millones de pesos el próximo año que Hacienda sí contempla en su paquete económico.
Presidenta, ¿van a respetar su presupuesto? Esperemos que sí.
Estaremos pendientes.
Gracias.
Así, como cuasi funcionaria de la 4T apenas nos vio y oyó, no hubo acercamiento a los medios en San Lázaro por parte de Tadei Zavala. Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte. Muy buenas noches.
Bueno, pendiente, seguiremos en Fórmula Noticias de este asunto. Y en temas de la capital, hoy un tribunal federal ordenó la liberación del penal del altiplano del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de encubrimiento por favorecimiento, esto por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
En sesión por la segunda imputación que se le hizo, el magistrado Carlos López Cruz propuso conceder la suspensión provisional para que se suspenda la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que le permitiría al funcionario abandonar precisamente el penal de máxima seguridad en el Estado de México una vez que la resolución sea notificada de manera oficial. La propuesta fue aprobada por la magistrada Elisa Álvarez y el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, integrantes del primer tribunal colegiado de materia penal del primer circuito, porque dijeron que no contraviene disposiciones del orden público y tampoco afecta el interés del fallo. Pese a ello, la Fiscalía Capitalina cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Carmona Gándara el viernes pasado, ahora por un delito que sí es considerado como grave, como lo es el de feminicidio en su calidad de auxiliador, ya que se le señala de que con la obstrucción que realizó en este caso de Ariadna Fernández, le daba la oportunidad a los feminicidas materiales de haberse dado a la fuga. El sábado pasado se llevó a cabo la audiencia inicial por este ilícito y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será este miércoles cuando se dé a conocer su situación jurídica por esta tercera acusación, por lo que permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva, pero ahora es ya por manera oficiosa, por lo tanto no podrá salir de prisión. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Es 11 de septiembre, hace 50 años las fuerzas militares lideradas por Augusto Pinochet hicieron un golpe de Estado. Para conmemorar esta fecha, en Chile se hizo una ceremonia de alto nivel a la que acudió el presidente López Obrador. Y justo en el Cono Sur está Sara Pablo, enviada especial de Fórmula Noticias. Sara, buenas noches, cuéntanos.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Las luces del Palacio de la Moneda se han apagado. Permanece todavía la bandera a media asta en señal de luto hoy a 50 años de este golpe de Estado. Ha sido un día cargado de emociones, de recuerdo, de exigencia también para que nunca más regrese una dictadura. El presidente López Obrador fue testigo de esta ceremonia oficial encabezada por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Pero afuera en las calles, en otras comunidades, hubo también otras actividades relacionadas con este hecho. Vamos a ver parte de la jornada del día de hoy. Hace 50 años en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se quebrantó la democracia y se consumó el golpe de Estado perpetrado por el dictador Augusto Pinochet, con la traición al presidente Salvador Allende y su muerte en el Palacio de la Moneda. Son días especiales en Santiago, de dolorosos recuerdos, de honrar a muertos y desaparecidos durante la dictadura, de exigir verdad, justicia y reparación. En las horas previas, en las calles, universidades y comunidades del país, hubo más de 100 actividades para conmemorar los hechos. Una romería de familiares de desaparecidos y ejecutados políticos hacia el Cementerio General de Santiago y por la noche del domingo la velada. Miles de mujeres vestidas de negro que con una vela encendida gritaron «Nunca más una dictadura». Pero el acto oficial fue encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la Plaza de la Constitución, en Santiago, a las afueras del Palacio de la Moneda. Dijo que el Estado debe asumir su responsabilidad y por ello puso en marcha el plan de búsqueda de verdad y justicia.
1.162 compatriotas, mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Y es tiempo de subsanar esas ausencias, de corregir las faltas, de reparar el daño para proyectarnos más allá de nuestros dolores. El Estado los hizo desaparecer y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están. Y es de eso precisamente de lo que se trata el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Los únicos dos expresidentes de Chile presentes, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien recibió los aplausos y la ovación de los presentes. Algunos otros expresidentes convocados, como los de Colombia, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, de España, Felipe González, de Costa Rica, Laura Chinchilla y el más aplaudido, José Mujica, de Uruguay. De los jefes de Estado presentes, el presidente de Bolivia, Luis Arce, de Uruguay, Luis Lacalle, así como el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. El presidente López Obrador señaló que Salvador Allende es el apóstol de la democracia chilena y confirmó que firmó este compromiso por Santiago, en el que se deja patente la necesidad de que la democracia continúe.
El profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo. Es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo.
Estela de Carlotto, presidenta de la Agrupación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, hizo uso de la palabra en un sentido mensaje. También la senadora Isabel Allende, hija del presidente Allende, agradeció que México haya abierto las puertas a su familia y cientos de chilenos más durante la dictadura.
En la persona de su presidente, Andrés Manuel Obrador López, López Obrador, presente, ya que entonces su pueblo, su gobierno, y sobre todo en la persona del embajador de México, Gonzalo Martínez Corvalá, fue nuestro lugar, fue nuestro país, nos ayudó a sobrellevar el duelo y nos abrieron las puertas y pudimos rehacer nuestras vidas.
Es así, Juan Pablo, como el presidente López Obrador concluye esta gira por Sudamérica. Recordemos, él ya ha visitado en varias ocasiones Estados Unidos, hizo también una gira por Centroamérica, estuvo en Cuba, pero él mismo decía que le faltaba visitar Sudamérica. Esto ha ocurrido ya con esta gira por Colombia y ahora por Chile, y bueno, pues espera que ya en estos días el presidente retoma sus conferencias de prensa de regreso a la Ciudad de México. El reporte que tengo por lo pronto.
Muchas gracias, Sara Pablo. Por cierto, antes de su arribo a Chile, la gira internacional del presidente López Obrador aterrizó primero en Colombia, en donde sostuvo una prolongada reunión con Gustavo Petro, su homólogo colombiano, y en donde participó en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Petro y López Obrador coincidieron en la necesidad de enfrentar el tráfico de drogas de manera distinta, es decir, cambiar el paradigma reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas y firmaron, por cierto, un pacto, un decálogo. Vamos a la pausa, estamos en Fórmula Noticias. No se vaya que hay más al regreso.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en Fórmula Noticias. Oiga, desde el viernes pasado, el presidente López Obrador salió del país en los pocos viajes internacionales que ha hecho en su mandato. Ya le decía, visitó Colombia para hablar de drogas y visitó Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Agradezco mucho y nos tome la comunicación a la doctora Ileana Rodríguez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, gracias por contestarnos. Buena noche.
Con todo gusto, Juan Pablo. Buena noche a ti y a todo tu auditorio, Juan Pablo.
Gracias, Ileana, doctora. ¿Qué primer comentario podría regalarnos de, insisto, las pocas visitas que el presidente López Obrador ha hecho al exterior y quizás de las últimas, si no es que la última, doctora?
Bueno, pues que le benefició mucho a nuestro mandatario la salida, en el sentido de que fueron dos visitas importantes de acuerdo a sus políticas. En principio, por supuesto, tratar de cambiar la óptica de combate al crimen organizado en el narcotráfico, donde históricamente sabemos que Estados Unidos pone las balas y nosotros los muertos. Y lo que se ha querido hacer desde hace mucho tiempo es generar mejores condiciones para que se desincentive no solo el consumo de la droga, sino también la articulación de estas cadenas criminales. Es decir, como una política mucho más preventiva que reactiva. Y esa visión la comparte también Petro desde que llegó en el 2021. Invitó al mandatario mexicano para tratar de combatir al crimen organizado desde otras ópticas, sino no solamente mediante la sanción y la represión, sino también cuidando más a las juventudes y generando, vamos a decir, cadenas virtuosas de la economía para sumar a la gente y desincentivar que se articule el crimen organizado. Entonces, había un buen pretexto acorde a la política del mandatario, ¿sí?, respecto a Petro, ¿no? Y en el caso de la conmemoración de estos 50 años de aquel sangriento golpe de Estado en Chile por Augusto Pinochet, por supuesto le viene bien también dar el espaldarazo a Boric, un presidente con una popularidad en picada. ¿Sí? El 66% de la población rechaza a Boric, así es que es un espaldarazo del mandatario mexicano tanto para Petro, que también es de izquierda en Colombia, como para Boric en Chile. Y por supuesto también enarbolando este motivo de tratar de cuestionar y criticar la violencia como forma de asunción del poder, donde por supuesto el mandatario mexicano no está de acuerdo. Pero también decía yo sobre el tiempo, cómo le benefició este tipo de visitas acordes a la ideología que mantiene, ¿sí?, nuestro mandatario, sino también en relación a no estar presente en todo este proceso de consulta interna del grupo parlamentario de Morena, ¿no? Entonces creo que por todas partes le viene bien al mandatario haber salido en este viaje.
Doctora, en la reunión que se sostuvo con Gustavo Petro, presidente en Colombia, se acordó un decálogo que habla sobre el combate a las drogas y que se tiene pensado este decálogo pueda compartirse con otros países del continente americano. ¿Cree usted que sea bien tomado por otros países, otros mandatarios?
Bueno, siempre va a ser plausible y tratar de adoptarse cualquier política que sea benéfica para combatir el narcotráfico y por supuesto el consumo de drogas. El tema aquí es que cualquier decálogo finalmente representa también convocar a otros estados para el combate a este flagelo y desmotivar el consumo, pero también requiere de una inversión mucho, muy importante, ¿no? El gasto en salud pública es enorme y cualquier política que sea general o global para asumir la problemática es altamente costosa. Sin embargo, sí decir que por supuesto de suyo ningún país despreciaría cualquier buena intención que pueda fomentar mejores prácticas en el combate de este crimen.
Perfecto, doctora, estoy platicando con Ileana Rodríguez Santibáñez, doctora especialista en temas internacionales. ¿Pudiera ser este uno de los últimos viajes del presidente López Obrador, tomando que le resta un año de gobierno, doctora, y que pocas veces son las que ha salido del país?
Bueno, esto depende, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la agenda bilateral con Estados Unidos, sobre todo en estos diálogos en relación a los temas de seguridad, que México ha sido convocado y el mandatario pues no ha podido excusarse. También hay que decirlo que el tiempo que hubo de pandemia impidió que muchos mandatarios salieran, así es que también ahí ese fue un gran argumento y un gran pretexto para el mandatario mexicano, sí, para no salir. En el poco tiempo que le queda, pues hay que observar si surge algún tema importante o pendiente en la agenda bilateral, particularmente con los Estados Unidos, y que seguramente podría proponerse otra visita del mandatario. Pero esto es algo incierto en tanto no sepamos cuáles son estos motivos que podrían moverle. Pero sí, sí, de cara ya hacia unas elecciones presidenciales reñidas, es casi 100% seguro que el mandatario ya se resista a volver a salir, ¿no? Y en relación, sí me gustaría tocar un poco el tema importante, el decálogo que tú mencionabas. Algo muy importante de este es precisamente esta visa internacional que tiene de hacer cumplir los tratados que se han firmado precisamente en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su tráfico. Entonces, no hay que perder vista el decálogo, porque sí ya mantiene puntos con los que la comunidad internacional ya ha venido trabajando, y que no se crea que también es completamente novedoso, ¿no?
Se firmó también, hablábamos de lo que ocurrió en Colombia, pero en Chile se firmó un pacto por la democracia, doctora, que ocurre, si observamos nuestro país, pues en un momento importante de la política.
Y por supuesto, y también hay que entender dentro de los conmemorativos por qué se señala. Recordemos que con el golpe de Estado, Pinochet lo primero que hizo fue, por supuesto, generar un estado de excepción donde suspendió garantías como el derecho a la asociación o la reunión. Se quitaron a los partidos políticos, a los sindicatos y toda cualquier manifestación que pudiera generar molestia al pinochetismo. Así es que, por supuesto, este pacto pues lo que genera es condiciones de participación ciudadana para fomentar la vía democrática. Entonces sí resulta interesante, y por supuesto, sí, claro, tú lo mencionas muy bien, en el marco de una consulta interna, pero también la reorganización de la oposición y de muchos partidos políticos de cara, ¿sí?, a una elección presidencial en México, pues es importante destacar el fomento de la participación ciudadana. Claro. Así es que también este proyecto, este pacto por la democracia generado en Chile, pues viene bien a ambos estados. Pero hay que decir que Chile en particular, ¿sí?, es un mensaje muy directo de una convocatoria virtual para que en su momento sí haya una nueva constitución. Recordemos que cuando Boric llega, le toca precisamente este referéndum hacia una constitución nueva que se había estado generando en el pasado, y que donde lo que se propagó fue el miedo a una nueva constitución, ¿sí?, donde por supuesto se echó hacia atrás. Y esto es interesante si consideramos que prevalece vigente la constitución de 1980 generado en el gobierno de Pinochet. Entonces hay una anacronía dentro de lo que son estos eventos conmemorativos,
claro,
de la
festejos,
caída de Allende, pero se mantiene la constitución generada en esa época, aun y cuando en 2005 con Ricardo Lagos se generaron muchas reformas en la propia constitución. Finalmente este sigue siendo un texto emanado de esa dictadura, así es que ojalá que haya un proceso de reflexión y que, ¿sí?, los chilenos lleguen a un consenso para una nueva constitución.
Doctora, muchas gracias por su tiempo.
Claro, muchas gracias, Juan Pablo. Muy buena noche.
Gracias, es la doctora Ileana Rodríguez, profesora e investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Cambiamos de tema. Ayer la líder de las Madres Buscadoras en Sonora, Cecilia Flores, denunció que luego de acudir a una llamada anónima, Madres Buscadoras fueron atacadas a balazos. Por fortuna, nadie resultó lesionada. Sobre este tema, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que se haya tratado de un ataque directo. Dijo, fueron solamente, dijo, disparos al aire.
El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en Hermosillo. Por un llamado anónimo se pidió ese punto de búsqueda.
En efecto, no se reporta esas agresiones. Hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión Y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión.
En más temas de los estados, en Puebla se ha viralizado el video de unos jóvenes que golpearon en grupo a otro, a quien dejaron en mal estado. Pero antes, en Tamaulipas y Guerrero, actos de violencia. Lupita Gutiérrez, mataron al fiscal regional en Tierra Caliente. Lupita, buena noche.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Te informo que alrededor de las 11 de la noche del pasado sábado fue hallado ejecutado a balazos el fiscal regional de la Tierra Caliente, cuyo cadáver estaba tirado cerca del puente Jaripo, en la zona perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, ubicado a la orilla de la carretera federal Coyuca de Catalán, Cirándaro. Luego de que autoridades fueran alertadas sobre el crimen, a este lugar se trasladaron elementos policíacos, quienes acordonaron el área donde más tarde peritos de la Fiscalía General del Estado se encargarán de realizar las diligencias de ley. Posteriormente, en un video comunicado, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, señaló que el fiscal regional asesinado participó en la detención de un miembro de la familia michoacana. El mayor Víctor Manuel Salas Cuadras participó, dijo, en la detención de Hermenegildo Elde, actualmente preso y acusado de participar en la masacre de 7 pobladores de la comunidad del Durazno. También dijo la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, que no se dejarán intimidar y lamentó el asesinato del militar.
Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te comento que el Instituto Nacional de Migración condenó los hechos en donde fue atacada a balazos una caravana en donde viajaban estadounidenses. Esto ocurrió la madrugada del sábado en la llamada Frontera Chica o la carretera de la Ribereña. Esto a la altura del ejido Los Guerra del municipio de Miguel Alemán. De acuerdo al reporte de las autoridades, la caravana integrada por 2 vehículos en donde viajaban 20 personas fue atacada a balazos cuando un vehículo les cerró el paso, un vehículo de blindaje artesanal desde el cual les empezaron a disparar. Inmediatamente quienes viajaban a bordo de estas unidades llamaron a la línea de emergencia 911. Acudió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de Protección Civil Municipal, a brindarles el auxilio. Sin embargo, cuando llegaron, los atacantes ya habían huido. Y pues el Instituto Nacional de Migración condenó esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos en Fórmula Noticias. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole esta noche a nombre de Juan Becerra, titular de este espacio. El viernes pasado en Marruecos se registró un sismo de 6.8 magnitud al suroeste de Marrakech, que ha tenido un efecto devastador para el país africano. Hasta el momento se han contabilizado 2.800 muertos, miles y muchísimos más heridos y una gran cantidad de la población viviendo literal en las calles por miedo o porque sus viviendas están destruidas o severamente dañadas. Es la crónica de Damu Serfa, de la agencia EFE.
Las angostas calles de la Judería de Marrakech, un barrio pobre de profusión de casas de adobe en las que viven cientos de marroquíes, están llenas de escombros. Sus paredes no resistieron el terremoto del pasado viernes y ahora sus habitantes se ven forzados a dormir en la calle. Muchas de las casas en esta parte antigua de Marrakech están en peligro de colapso, por lo que sus habitantes se ven obligados estos días a dormir, comer y hacer vida en la calle, ya que no pueden regresar a sus casas. Si no están derrumbadas, tienen al menos grietas que hacen temer la caída. Entre los vecinos del barrio está Youssef Belgarabia, un joven de 23 años con sombrero de paja y sonrisa fácil, que se dedica a vender pan y a hacer malabares en la famosa plaza central de Marrakech. Su casa está completamente destruida. En la Judería, algunos, como la familia de Youssef, tienen las casas en propiedad, pero la mayoría están de alquiler. En los últimos años, el barrio ha experimentado una ligera remontada gracias a los riads rehabilitados y a las visitas cada vez más frecuentes de grupos de judíos provenientes de Israel.
¿Y qué más ha sucedido alrededor del mundo? Cintia Dávalos tiene lo más relevante de la información internacional.
Buenas noches, vamos con la información internacional más relevante de este día.
Marruecos solicitó ayuda solo a los países amigos, España, Qatar, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, algo que ha generado polémica por la magnitud de la catástrofe y la intención de países como Francia y Portugal de enviar apoyo. La decisión puso al rey Mohamed VI en el punto de mira, especialmente en Francia, donde residen 1,500,000 de ciudadanos marroquíes o de origen marroquí. Oficialmente, el gobierno justifica su decisión afirmando que ha estudiado la situación y que no era necesario, aunque desde el punto de vista diplomático hay quien relaciona esta decisión con el enfado de Mohamed por el cambio de actitud del gobierno francés respecto a Argelia y su reticencia a reconocer el Sahara Occidental como territorio marroquí, algo que sí ha hecho el gobierno español. En otras cosas, Estados Unidos recordó el mayor atentado terrorista de su historia 22 años después. La vicepresidenta Kamala Harris y distintos alcaldes de Nueva York se sumaron a las familias para el homenaje, donde se reconocieron los nombres de cada una de las 2,753 víctimas que fallecieron. Aquí las palabras del secretario de Defensa.
A medida que pasan los años, pudiera parecer que el mundo lo está superando o incluso que está olvidando lo que sucedió aquí el 11 de septiembre de 2001. Pero sepan esto, los hombres y mujeres del Departamento de Defensa siempre lo recordarán.
The men and women of the Department of Defense will always remember.
Por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden firmó el domingo con la máxima autoridad vietnamita un acuerdo que eleva la relación bilateral a asociación estratégica, en lo que supone un avance más del plan estadounidense para contrarrestar la influencia de China. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó este lunes las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer contra la COVID-19, que son efectivas para variantes contagiosas. Y por último, en Japón se concluyó la primera fase de liberación de agua radiactiva de la planta nuclear Fukushima hacia el mar. El operador declaró que se inspeccionará y limpiará la instalación antes de hacer el segundo vertido, programado dentro de unas semanas.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Tiempo de los deportes, José Luis Cuevas, el pintor, ya está con nosotros. Estimado pintor, ya te veo más que a mi novia, pintor.
Hola, Juan Pablo, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Es correcto, también por aquí dicen lo mismo del otro lado. Pero bueno, échale. Vamos con la información deportiva, mucho para comentar y analizar. La selección mexicana de fútbol jugó el pasado sábado frente a Australia y fue 2-0, que la verdad dejó inicialmente el 2-0 sensaciones de que este equipo estaba hundido, y ahí apareció precisamente la reacción del equipo con Raúl Jiménez y también con el Chino Huerta marcando el 2-2 que le permitió al equipo de Jaime el Jimmy Lozano rescatar el puntito, por así decir, el empate, la confianza. En relación a todo ello, y ya llegando a Atlanta el día de hoy, el propio entrenador Jaime el Jimmy Lozano habló sobre lo que se espera mañana frente a Uzbekistán. El partido, por cierto, mañana se disputa a las 6:00 p.m. Y bueno, este rival de Uzbekistán sin duda alguna es una incógnita en muchos sentidos. Escuchamos lo que señaló el Jimmy en conferencia de prensa.
Sí, lo van a ver, mañana. Eso es un bloque, primero lo de Uzbekistán es un bloque muy bien trabajado, que repito, se hacen fuertes a partir de estar primero juntos y después de tener muy claro el momento y contra quién romper, a presionarnos. Entonces, algo importante sería que entendamos cómo desequilibrar esa línea de cinco primero, ¿no? Porque a lo mejor superar la primera línea de presión, y es algo que no hicimos tan bien contra Australia, porque superábamos y no regresábamos, entonces le dábamos o nos tardábamos en progresar y le dábamos opción al rival de poder reorganizarse. Entonces, es algo que vamos a hacer, intentar hacer mucho mejor el día de mañana.
Parte de lo que señaló Jaime el Jimmy Lozano el día de hoy en conferencia, también por ahí habló Carlos Rodríguez sobre lo que aportan tipos como Herrera o como Ochoa, que se habla en muchos sentidos que a veces pues parecería que se le regala la convocatoria, y señala el jugador que vaya que se lo han ganado en el terreno de juego el estar constantemente en selección nacional. Mañana se esperan cambios, Juan Pablo, me parece que el equipo mexicano tendrá alguna rotación para este partido, y mañana también hay una buena cantidad de partidos internacionales, la segunda fecha de la CONMEBOL, donde a las 2:00 p.m. Bolivia enfrenta a Argentina, también destacar lo que se va a vivir con Uruguay enfrentando a Chile, que se vivió con Uruguay enfrentando a Chile, pero también habrá que destacar que Uruguay tendrá ahora una nueva propuesta, y también lo que suceda con Argentina, en este caso frente a Bolivia, y por la noche ya se estará enfrentando Brasil frente a Perú, pero ahí los resultados más destacados del fin de semana en la fecha 1 de la CONMEBOL. En lo que se refiere a más información dentro de la NFL, ha finalizado la semana 1 con un partido donde termina ganando Jets 22-16 a los Bills de Buffalo, pero esta es la imagen de la lesión, la posible lesión que le deje varias semanas fuera a Aaron Rodgers de los emparrillados. Era su estreno con el equipo de los Jets, no pudo en la primera ofensiva ni siquiera poder lanzar, y bueno, se queda fuera con todo y todo, lo perdían y terminaron ganando 22-16 frente a los Bills de Buffalo. En más resultados, San Francisco aplastó a Pittsburgh 30-7, y bueno, lo que ha pasado también en ese sentido con Dallas ganando 40-0 a los Gigantes, ¿sí?, de Nueva York. Djokovic, que gana su Grand Slam número 24, y LeBron James, que quiere ir a los Juegos Olímpicos de París con la selección de Estados Unidos. Son las notas más importantes de este lunes, Juan Pablo.
Perfecto, estimado Pintor, gracias por el reporte tan completo. Buena noche, que descanses, Pintor.
Abrazo igualmente. Buenas noches, Juan Pablo.
Es José Luis Cuevas, el Pintor con los deportes. Y antes de irnos, oiga, híjole, la muerte siempre es inesperada. Y hoy, de esa misma manera, así, inesperada y a consecuencia de una caída, falleció a los 77 años de edad el cantante, actor y comediante Benito Castro. Usted seguramente lo recuerda. Esta es una semblanza de mi compañero Antonio Valerio.
La farándula mexicana una vez más se tiñe de luto. A los 77 años de edad murió Benito Castro. Nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, como hijo del famoso actor de la época de oro del cine mexicano, Arturo "El Bigotón" Castro. Benito creció entre bambalinas de las carpas mexicanas, donde incluso gustaba platicar que jugaba dominó con personajes como Don Jesús Martínez Palillo y María Victoria, además de ver a Cantinflas, Tintán y Resortes, experiencias que habrían definido su afición a la actuación. Se casó en dos ocasiones y tuvo tres hijos, Benito Jr., María José y Débora Castro. En la década de los 60 se integró al grupo de los hermanos Castro, pues además de tocar hábilmente la guitarra, tenía una luminosa voz con la cual hacía armonías. Los Castro, ya con Benito, alcanzaron fama internacional y se presentaron en México y el extranjero, en escenarios como el Casino de París o en Las Vegas, al lado de reconocidas figuras del momento como Paul Anka o Judy Garland. En 1971 los hermanos Castro fueron reconocidos por la canción "Y después del amor", al ganar los premios a mejor canción, mejor letra, mejor arreglo y mejor interpretación en el Festival Mundial de la Canción de Río de Janeiro. Compitieron en representación de México contra 23 países ante un jurado integrado por el chileno Lucho Gatica, el español Augusto Algueró, la brasileña Elis Regina, la inglesa Shirley Bassey y la mexicana Consuelo Velázquez. Al ganar todas las versiones de los premios de dicho festival, los Gallos de Oro, el conjunto afianzó su fama y reconocimiento a nivel mundial, el cual ahora no ha sido igualado por ningún otro artista latinoamericano. Como actor cómico, también tuvo momentos destacados con una tan picante como fresca comicidad, ya fuera al imitar a Palillo o interpretar a su personaje el costeño del Quiquín o el papiringo de la Güereja, María Elena Saldaña. Durante más de 60 años, Benito Castro cantó y llenó con su personalidad, voz y simpatía gran cantidad de teatros, centros nocturnos y brilló en más de 10 programas de televisión y múltiples películas. El artista, que actualmente continuaba en activo, sufrió una caída en su casa que le ocasionó golpes, fracturas y una perforación de pulmón que finalmente le costó la vida. Descanse en paz el gran maestro Benito Castro. En Fórmula Noticias informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio. Pues descanse en paz, pues, Benito Castro. Así llegamos al final de esta emisión de Fórmula Noticias. Muchas gracias por su compañía. A nombre de Juan Becerra, le saludo Juan Pablo Pérez Díaz. Mañana estará ya de regreso Juan Becerra al frente de este espacio. Y le invitamos, claro, a que siga en la frecuencia de Telefórmula y, claro, a través de todas las estaciones de Grupo Fórmula, el 104.1, el 103.3 en radio. Y mañana aquí le espera puntualmente a las 10 de la noche Juan Becerra Costa. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, buena noche, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.